Ich möchte aus Psalm 62
Quiero leer del Salmo 62, desde 6 a 9, 9. Antes de la oración, Salmo 62, versículos 6 y 9. Le pido que nos pongamos de pie para ello. Solo mirando a Dios está quieta mi alma, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi socorro, mi fortaleza. No seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi honor, mi roca fuerte. Mi refugio está en Dios. Confiad en Él, pueblo mío. Derramad vuestro corazón ante Él. Dios es nuestro refugio. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por el gran privilegio de podernos reunir ante tu rostro una y otra vez. ¿Cuántas veces hemos escuchado tu voz? ¿Cuántas veces nos has hablado a través de tu palabra y de tu espíritu? Amado Salvador, hoy te pedimos que estés presente de una manera especial. Concédanos la gracia para hablar y gracia para escuchar. Solos, pospuestos por nosotros mismos, estamos aquí temblorosos y temerosos, pero mirándote a ti, nuestra alma se aquieta y descansa en ti. Y se descansa, llega al reposo en ti, porque hay un descanso, un reposo para el pueblo de Dios. Te pedimos, fiel Señor, que nos conduzcas hasta a este descanso. Aparta de nosotros todo lo inquieto, toda la inquietud, toda incertidumbre, toda incredulidad. Aparte de nosotros todo lo que queda, pueda impedirnos el encuentro contigo. También recordamos especialmente las intercesiones realizadas antes de ese servicio. Conoces al hermano y a la hermana Ral, conoces a la hermana Klaus o a los hermanos Klaus, conoces a todos los que se han encomendado a tu intercesión, incluido nuestro querido hermano que fue operado. Oh Señor, hay tanta necesidad, tanto sufrimiento y tantas lágrimas. Venimos a ti en busca de misericordia, de curación, de liberación, de salvación, ayuda y bendición. Manifiéstalo y confírmalo que tú estás con tu pueblo. Confirma tu palabra y cumple tus promesas. Dios fiel, ponemos conscientemente esa asamblea bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Satanás ha perdido su derecho. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y nos presenta intachables ante el rostro de Dios, limpios, justificados y santificados. Aleluya. Oh, recibe el agradecimiento y la alabanza de todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honor, gloria y adoración. Tú eres digno, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, tomen asiento. Cada vez cantando el estribillo, solo cree, pensamos involuntariamente en el hermano Branham y en Hebreos 13, 8. Jesucristo, el mismo, ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Porque creemos esto, anhelamos que Él se revele como el mismo. Y por eso también nos reunimos, para estar en sintonía, para llegar a esa sintonía, para recibir introducción divina. En definitiva, para estar en armonía con Dios. Hay un dicho o una palabra maravillosa que parece que está en Amos 3:3. No pueden dos andar juntos si no están de acuerdo. Y en este momento en el que nosotros estamos de acuerdo con Dios, entonces estamos de acuerdo con su palabra. Ningún hombre puede decirme que está de acuerdo con Dios si no lo está con la palabra. Dios y su palabra son inseparables. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo que yo entiendo el mensaje del final de los tiempos, la palabra en general, la palabra dirigida a nosotros, tiene como objetivo último devolvernos al lugar que nos corresponde ante Dios. A su voluntad, a su palabra, a su espíritu, a su vida. A Él. En todo, así lo escribe Pablo a los Efesios, debemos crecer en aquel que es la cabeza de la iglesia, es decir, Cristo. No que crezcamos nosotros, sino que crezcamos en Cristo, para que por la fe Cristo tome forma en nuestro corazón o nuestros corazones, ocupe espacio y se manifieste. Sabemos, o sabéis, está escrito, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? El amor de Dios que llevamos en nuestros corazones, este amor lo revelamos, lo damos a conocer a los demás y entre nosotros. Y eso es lo hermoso, que este amor se hace cada vez más íntimo, más profundo y más sensible. Pronto seremos inseparables. Y os diré también por qué. Porque el amor de Dios nos ha destinado a estar juntos con el Señor por la eternidad. Y por eso nada nos separará del amor de Dios que está en Jesucristo nuestro Señor. El amor de Dios no depende de las circunstancias, ni de la lluvia, ni del sol, sino que se ha revelado a través de la redención. Y hay una multitud adquirida, comprada con sangre, por sangre. Los redimidos en esa tierra son hijos de Dios. Han sido comprados caramente, preciosamente. Pertenecen a Dios y ya no a sí mismos, ni mucho menos a este mundo. Que el Señor nos bendiga a todos y llegue a en lo suyo con todos nosotros. Sabemos que en este lugar siempre proclamamos la palabra de Dios con libertad y apertura y franqueza, y eso no es para criticar, sino para ayudar a reconocer los signos de los tiempos y lo que realmente sucede, está sucediendo. Y no se enojen conmigo, pero cuando pienso en el último viaje del anticristo que sobrevoló Marruecos en el viaje de su regreso y fue repetidamente interrumpido por aplausos delante de 80.000 mahometanos, luego aplausos de nuevo y luego de nuevo interrumpido y así sucesivamente. Ya se ve a dónde van estas cosas. Ya se ve quién está en el primer lugar y quién lo toma el primer lugar. Todo el mundo pide un nuevo orden mundial, un nuevo sistema monetario mundial. Todo el mundo quiere gobernar el mundo. Por supuesto, tiene que manifestarse en algún lugar, en una persona y hacerse evidente. Pero por encima de todo está la bomba de la Escritura. No tenemos otra opción, tenemos que decirlo. Percibo las cosas con cierta intención. En la costa de Marfil, los fetichistas, es decir, son los brujos los discutidores o hechiceros, son invitados por él a participar de la comida y a sentarse en la tribuna. En todas partes y con quien sea o sea lo que sea, todos son invitados con los brazos abiertos. Y vienen. Solo han esperado que un hombre tal, vestido de blanco, viniera a traerles un poco de esperanza. Estamos agradecidos a Dios por habernos permitido tomar una decisión, y esa decisión que es a favor y por Cristo. Cada persona que ha tomado una decisión verdadera, divina, a favor de Cristo, también ha tomado una decisión en contra del anticristo. Eso es sí, y eso es amén. No hay nada entre medio. La luz se ha separado de las tinieblas. Pero también sabéis esto, que hoy en día ya no hay predicadores que proclaman esas verdades. Todos deben tener miedo, y vosotros sabéis por qué. Pero Dios ha bendecido al hermano Branham de una manera tremenda. Él le ha dado las revelaciones de la palabra. La palabra que los profetas, los apóstoles y el Señor proclamaron en su momento, de antemano ya. Y esto lo vemos nosotros hoy. Pensad en el versículo 8 del Apocalipsis 13. Y todos los habitantes de la tierra le rendirán homenaje y le adorarán. Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Así está escrito en tu Biblia, en la mía, en la nuestra. Para que se cumplan las Escrituras, todo esto debe suceder ahora. Y está sucediendo tan rápidamente que debemos tomar atención, tener atención de tomar en serio nuestra parte en la historia de la salvación. Así como vemos lo que está sucediendo en ese sentido, también deberíamos poder ver pronto lo que está sucediendo en el lado divino. No me conformo con afirmar solamente la palabra de Dios se está cumpliendo aquí y así sucesivamente. Quiero ver cumplida la palabra de Dios en la congregación multitud de nupcial. Este poder de resurrección que da vida debe manifestarse y lo hará. tres pasajes bíblicos del Apocalipsis vinieron a mi corazón o a mi memoria. Uno del capítulo 4, aquí está el versículo 1. Entonces tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí hablarme como el sonido de una trompeta me llamó. Hasta aquí solo aquí se me trata de un pensamiento. El cielo abierto y la voz de Dios que resuena desde el cielo. Tenemos el derecho en esos días de escuchar a Dios, no lo que la gente diga de Él, acerca de Él, o interprete acerca de su palabra. Dios nos ha dado el privilegio de oír, de escuchar su palabra en su forma original. Dios nos ha dado el privilegio de tener su palabra original, transfigurada por revelación a través del Espíritu mientras la escuchamos. Estamos bajo un cielo abierto y oímos la voz del Señor. Apocalipsis 14, 13 dice: Entonces oí una voz del cielo. En el versículo 4 del capítulo 18 del Apocalipsis se lee: Entonces vi otra voz que llamaba desde el cielo. Esto tiene un gran significado para mí. No hombres salidos de un seminario, no hombres que han leído libros y se han preparado ciertas enseñanzas, sino hombres enviados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, que estaban a disposición de Dios para que Él mismo hablara a través de ellos. Y creo que hay que distinguirse entre ambas cosas. Toda persona a la que Dios ha concedido el don de discernimiento ha sido ayudada de una vez por todas. Pablo escribe: Habéis recibido la palabra que os hemos anunciado, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, como en efecto lo es. Al proclamar la palabra, estamos en contacto con Dios y con su palabra santa. Ahora que hemos sentado las bases, vamos a profundizarnos en ese pensamiento. Dios quiere hablarnos desde el cielo, pero siempre utilizará su palabra y la hará viva para nosotros por medio de su Espíritu. Si alguno viene y proclama algo que no está en la Biblia, no tienes que creerlo. No necesitáis creerlo. Entonces no es Dios quien habla, sino una fantasía piadosa. Y los espíritus actúan presentando sus propias enseñanzas. Dios está ligado para siempre a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y esta palabra se nos ha hecho preciosa y querida. Podéis quitármelo todo, pero no la palabra de Dios. Esta palabra me revela quién es Dios. Esta palabra me muestra el camino de la salvación. Esta palabra me revela la voluntad de Dios. Dios nos habla a través de ella. Por ello estamos agradecidos. Vamos a leer algunas escrituras y vamos a empezar con Hebreos, el capítulo 12. Una palabra muy conocida para todos nosotros, Hebreos capítulo 12. Por tanto, teniendo ante nuestros ojos a tal nube de testigos, despojémonos también nosotros de todo lo que nos agobia y del pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con constancia la carrera que tenemos por delante. Pongamos los ojos en todo eso, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la muerte en cruz, sin estimar en nada el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acordaos de él, que soportó pacientemente tanta oposición de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desfallezcáis. La vida de nuestro Señor en la tierra no fue un lecho de rosas. No tuvo apoyos universales. Al contrario, todos conocemos los cuatro evangelios y todas las pruebas por las que tuvo que pasar. Y aquí se nos dice que soportó tal oposición de los pecadores contra él. Y en ese contexto se nos dice, para que tampoco nosotros desmayemos ni perdamos el ánimo. Nuestro Señor ha recorrido el camino antes que nosotros. No esperéis aliento, esperáis oposición, no esperéis aprobación, sino rechazo. No esperéis ser comprendido, sino ser incomprendido, malentendido. Puede que todos tengamos nuestras ideas e imaginaciones sobre cómo debe ser la vida de fe, pero sabemos que Dios nos ha puesto en medio de una batalla espiritual. Pero podemos, si esa batalla es espiritual, pero podemos mirar a Jesús, el que comenzó y que perfeccionó. No miremos los unos a los otros, ni al que predica la palabra, sino al que nos habla desde el cielo. El que nos habla desde el cielo. Si las miradas de las personas terminan en el predicador, entonces ni siquiera han comenzado la vida divina. Me refiero a las personas en cuestión. Ya lo he dicho muchas veces, el predicador no está ahí para poner a la gente en contacto consigo misma, sino para poner a la gente en contacto con Dios a través de la predicación de la palabra de Dios, para que le vean a Él, le oigan a Él, le crean, se conecten con Él. Ese es el propósito de una predicación, de un sermón. Y por eso, como predicadores o anunciadores de la palabra, no esperamos la aprobación, sino todo lo contrario, el rechazo de la gente. Pero Dios y todos los que proclaman su palabra también esperan la aprobación de la palabra de Dios, hacia la palabra de Dios, por parte de todos aquellos a quienes ha perdonado y que se han convertido en seguidores de Jesús. Debe haber un acuerdo interior y una conexión de Dios y su palabra. Miramos a aquel que tuvo por nada el oprobio y soportó la contradicción de los pecadores por el precio que le esperaba, la recompensa. Hoy os pregunto, ¿cuál es su recompensa? ¿Quién sabe cuál es la recompensa del dolor? Nosotros, como los redimidos, somos el resultado de la redención. Él ha pagado el precio y nosotros hemos sido comprados y adquiridos. Y porque sabía que una multitud se presentaría ante su trono, lavada en la sangre del Cordero, limpiado y santificada en la presencia de Dios, todo lo soportó. Tenía sus ojos puestos en ti y en mí. Nos vio a ti y a mí. No veía a los demás o a los demás, sino que veía a la multitud redimida. Dejaba que todo pasara por encima de él. Quiero hoy en este lugar decir casi lo mismo en este lugar y hoy. No me fijo en lo que me viene encima, ni en lo que hay a mi alrededor, sino que veo que al final de esta generación el Señor tendrá una multitud comprada, adquirida con sangre que permanece en la verdad, en la palabra de la verdad, que ha sido santificada, una multitud comprada con sangre que entrará en la gloria. A veces hasta los siervos de Dios se cansan y se fatigan. Se pregunta uno, Señor, ¿cómo terminará todo eso? Entonces hay una voz tan tranquila en el corazón, terminará bien porque terminará con Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Podemos afirmar con toda certeza que todo lo que empieza con Dios y acaba con Él, solo puede acabar bien. ¿No es cierto eso? Lo veo correctamente. Vosotros también lo veis así. Alabado sea el nombre del Señor. Nada le ha fallado todavía a nuestro Dios. Él habla y allí está. Él ordena y allí está. Lo que ha prometido, sin duda lo cumplirá. Hebreos 12, 28, quisiera leer. Así que, puesto que vamos a recibir un reino inconmovible, demos gracias por ello, porque así servimos a Dios de una manera que le agrada, con temor y reverencia piadosos, porque también nuestro Dios es un fuego consumidor. Porque hemos de recibir un reino inconmovible, hemos de estar agradecidos. Agradecidos por la redención y el perdón. Agradecidos por la salvación, agradecidos por la misión de su siervo y profeta, agradecidos por el mensaje de los tiempos del final, pero también por algo más, agradecidos por la revelación del nombre de Jesucristo. Y esto incluye estar agradecidos porque se nos permite cargar con su deshonra, su oprobio. Eso también forma parte de ello. Nunca ha habido una persona que haya alcanzado el honor en este mundo con el nombre de Jesús. No. Este nombre traerá oprobio, deshonra, desprecio temporal, pero recompensa eterna. Desgracia temporal, malentendidos, ser rechazado, ser mal juzgado, ser etiquetado como solo Jesús, solo Jesús, y muchas otras cosas más. Agradezcamos que se nos permita llevar el reproche y el oprobio de Jesucristo. ¿Y por qué lo llevamos? porque hemos recibido la revelación de Jesucristo. Podríamos haber prescindido de todo ello, pero con la primera viene la segunda. Quien recibe la revelación de Jesucristo debe prepararse y estar dispuesto a soportar la vergüenza que conlleva ese nombre. Y también la vergüenza de todos los relacionados, todo lo relacionado con el mensaje divino, con la obra de Dios y con todo lo relacionado con la iglesia, con la congregación. Eso también forma parte de ello. Otra palabra quisiera leer de Amos 3, que a veces ya hemos leído, Amos capítulo 3, versículos 6 y 7, quizás también 8. Se toca la trompeta en una ciudad sin asustar la gente. Ocurre una calamidad en una ciudad sin que la provoque el Señor. No. Dios el Señor no hace obra sin antes revelar su designio a sus siervos, los profetas. El león ha rugido. ¿Quién no temerá? Yahvé, Dios, Dios el Señor ha hablado. ¿Quién no hablará como profeta? Pudiéramos leer en Apocalipsis 5 que cuando Juan lloraba y el libro permanecía aún cerrado y de repente le llegaron las palabras: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. El león rugió. ¿Quién no debe tener miedo? Pero no fue solo el rugido del león, sino que Dios el Señor ha hablado. Aleluya. Está escrito directamente, sí, y pertenece a eso. Está escrito directamente a la siga después. El león rugió. ¿Quién no temerá? Dios el Señor ha hablado. ¿Quién no hablará como profeta? ¿Qué puede significar una afirmación tan contundente y poderosa? ¿Deberíamos convertirnos todos en profetas? Tanto sí o no, pongámoslo así, planteámoslo. Pero una cosa debe estar garantizada para todos nosotros. Debemos creer y transmitir la palabra revelada por Dios en el nombre del Señor, tal como salió de la boca de su siervo y profeta, sin concesiones ni añadiduras. ¿Cómo creerlo tal? Con eso me basta. ¿Acaso alguien dice, sí, significa eso ser profeta? No, pero significa decir lo que dijo el profeta. Y entonces todo está bien. No ir más allá. No interpretar, sino decir lo que se ha dicho a través del así dice el Señor. ¿Estáis de acuerdo con eso? No necesitamos un nuevo mensaje. Si estoy demasiado fuerte, entonces retrocedo un poco. Me conmueve hasta la médula. El Señor Dios el Señor ha hablado. La voz ha sonado desde el cielo. La voz la hemos oído y se ha convertido en una revelación de Dios para nosotros. ¿Quién no debe hablar como profeta? En primer lugar está escrito, ¿quién no debe temer? Aquí es donde entra en juego el verdadero temor de Dios, donde comienza. Cada uno de nosotros que ha comprendido por revelación divina que el Señor ha hablado siente el temor de Dios. El temor de Dios es siempre el temor de su palabra santa. ¿Qué es lo que está escrito en el profeta Isaías? Los que tiemblan ante la idea de mi palabra o pensando acerca de mi palabra. La gente trata a la ligera la palabra de Dios. Aquí se trata de Dios. Tenemos que verlo con Dios. No hace nada el Señor. No hace nada sin antes revelar su plan o su consejo a sus siervos, los profetas. Esto no solo sucedió en el pasado, sino también en el tiempo tuyo y en el mío, en el tiempo nuestro. Este es el día que Dios ha hecho para nosotros, para que sepamos cuál es el plan de Dios, el plan que Dios tiene para la iglesia en esos días. El león ha rugido. ¿Quién no temerá? El Señor. Dios el Señor ha hablado. Amén. Dios el Señor ha hablado. ¿Quién no hablará como profeta? Si transmito la palabra de Dios literalmente y al pie de la palabra, tal como la he recibido del Señor, entonces no soy yo quien habla, sino Dios, que habla a través de mí por su palabra y su espíritu. Lo mismo ocurrió con el hermano Branham y con todos los siervos y profetas de Dios. Pablo podía decir, como lo recibí del Señor, así os lo he transmitido. En el reino de Dios no me interesan las cosas humanas. En el reino de Dios se aplican las normas divinas. En el reino de Dios hay que obedecer lo que Él ha dicho. Aquí se nos dice, ¿quién no debe temer? Dios, el Señor, ha hablado. Ha podido hablar a ti, contigo, ha podido hablar conmigo. Se ha abierto la puerta de nuestros corazones, la puerta tuya y la mía. Hemos comprendido sus palabras. Se ha convertido en una revelación viva para nosotros. ¿Quién no debe hablar o no hablaría como profeta? Entonces ya no hablamos lo que queremos decir, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Vayamos a Ezequiel 18. Quiero leer algunas cosas. Y con la ayuda de Dios quisiera mostrarnos lo que se propone hacer, lo que quiere hacer. Ezequiel 18:30. Por tanto, juzgaré a cada uno de vosotros, oh casa de Israel, según vuestra conducta. Así dice el Señor. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones para que no os sean causa de culpa. Arrojad lejos de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis prevaricado contra mí. Y creaos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? No me agrada la muerte del que muere. Por eso, así dice el Señor, por eso arrepentíos y viviréis. Hoy quiero compartir con vosotros un pensamiento muy especial. Todos conocemos el pasaje bíblico en el que Dios ha prometido: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y escribiré mis leyes en vuestros corazones. Todo lo que Dios quería hacer, todo lo sabemos, todo lo conocemos. Así se nos pide que lo hagamos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis prevaricado contra mí, y creaos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Podríamos establecer un paralelismo con la palabra que Pablo utilizó en Efesios 4. Allí habla de personas selladas con el Espíritu Santo y dice: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, que ha sido creado a imagen de Dios en la justicia y santidad verdaderas. Dios nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero tenemos que asegurarnos de que este corazón nuevo y este espíritu nuevo, el Espíritu de Dios, no se entristezca y luego tenga que retirarse y vuelva a surgir el viejo estado, el estado anterior. Tengo dos o tres cosas que decir hoy que no puedo creer, cosas que no puedo creer. Puede resultarles chocante en este momento que alguien aquí, desde aquí de arriba, diga que hay cosas que no puede creer. Pero en efecto hay cosas que no puedo creer. Hay algunas cosas que no puedo creer. Por ejemplo, no puedo creer que lo dulce y lo amargo puedan proceder o brotar de la misma fuente. ¿Por qué no? Porque lo dice la Biblia. Lo dulce y lo amargo no pueden proceder o brotar del mismo manantial, de la misma fuente. Podéis leerlo en Santiago 3, versículo 10 o 11. De un mismo manantial no pueden salir lo dulce y lo amargo. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor el último día de la fiesta en Jerusalén, cuando habló del Espíritu que recibirían los creyentes? El agua que yo daré se convertirá en vosotros en un manantial de agua que brotará para vida eterna o hacia la vida eterna. Quizás hay ahí dos conexiones, dos contextos que ahora traigo a un denominador común. Hay una fuente divina. Me gustaría leerlo en Juan 7, para estar seguro de que no solo estamos citando, sino que está escrito. Tal vez se refiera incluso a otro pasaje que está en mi mente. Juan 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su cuerpo correrán ríos de agua viva. Ahora bien, con eso quería decir, con eso se refería al Espíritu que habían de recibir los que habían llegado a creer en Él, pues el Espíritu Santo no había llegado aún, porque Jesús no había resucitado aún a la gloria. Entonces me he referido a Juan 4, a la conversación, el discurso del Señor con la mujer junto al pozo. Todos podéis leerla por vosotros mismos. Es el Evangelio según Juan, capítulo 4, y se habla ahí del agua. Entonces el Señor también da la respuesta de que ella ya no necesitaba sacar agua, sino que esta agua que Él da brota en la vida, hacia la vida eterna. Podéis leer la historia a partir del versículo 6, a partir del capítulo 19, dijo. Me gustaría ir un paso más allá. De una misma fuente no puede salir salir agua dulce y amarga. Lo hemos tomado de Santiago 3, versículo 11. En Mateo 7, 16 se dice que no se pueden recoger uvas de los espinos ni higos de los cardos. Solo se puede tomar de la planta o del árbol lo que ha salido de él, lo que ha crecido en él. El árbol se reconoce por sus frutos. Podemos leerlo esto en Mateo 7, versículo 18. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol podrido da frutos podridos o trae consecuencias negativas. Por sus frutos los reconoceréis. No por su éxito, ni por su rostro piedoso, ni por toda la sabiduría que muestran personas, sino por sus frutos. Y si se trata de la vida espiritual, entonces se trata del fruto espiritual. Y el fruto del Espíritu es el amor, la paz, alegría, mansedumbre, la paciencia, bondad, la fe. Lo puedes leerlo en Gálatas 5, versículo 22. Hay otra cosa más que no puedo, simplemente no puedo creer. No puedo creer que los hijos de Dios tengan una naturaleza diabólica. No lo puedo creer. Puedo creer que un hijo de Dios puede cometer errores. Puedo creer que podemos equivocarnos. Puedo creer que puedan producirse malentendidos. Todavía aún estamos en la tierra y todos lo sabemos. Pero no puedo creer que la naturaleza del enemigo pueda revelarse en el reconciliado. No puedo creer que Caín se convierta en Abel y viceversa. Tampoco puedo creer que un verdadero hijo de Dios, seguidor del Señor, pueda convertirse en un calumniador o un negador, a menos que Satanás entre en él como lo hizo con Judas. Debemos establecer las directrices bíblicas sin concesiones y hacernos una sola pregunta. Oh Dios, ¿qué hay de mi interior? ¿Qué es lo que se revela a través de mi vida? ¿Se han manifestado ya los frutos del Espíritu y la vida de Dios? Las características de nuestro Señor enumeradas en la carta de Pedro, el hacerse partícipe de la naturaleza divina. Queridos y amados hermanas y hermanos, los de aquí, todos vosotros de aquí y de todos los lugares del mundo, debemos caminar hacia la perfección. Debemos dar paso adelante con fe. Debemos mantener nuestros ojos puestos en la meta y no dejarnos distraer por las cosas que el enemigo quiere lanzar en nuestro camino, o incluso lo hace. Pero debemos mirar más allá de ellas. Sí, miro al cielo donde eres alabado en el coro al más alto. Y entonces ya no vemos las circunstancias, sino al Señor que ha dicho, he comenzado en vosotros la buena obra y yo también la acabaré. Toda semilla produce según su especie. Eso ya está, está escrito en Génesis 1. Si hemos recibido la semilla divina en el verbo, divina del verbo a nosotros, entonces debe brotar a través de los hijos de Dios la simiente divina que lleva la naturaleza de Jesús y viven su vida aquí sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Sin ningún esfuerzo por nuestra parte o la tuya. Personas verdaderamente creyentes tendrían que esforzarse por odiar y no serían capaces de odiar a pesar de sus esfuerzos. Después tendrían que reírse de sí mismos y decir, ¿por qué lo intentaste siquiera? Y lo mismo ocurre al revés. Sin esfuerzo, gente como Caín puede matar a su hermano de un golpe, dejarlo ahí tendido y luego presentarse ante el Señor diciendo, ¿acaso yo soy su guardián? Entonces el Señor dice, su sangre clama a mí desde la tierra. El hecho de que no siguiera diciendo, no me importa, lo fue todo. Amados, estas dos líneas todavía existen entre los creyentes hoy en día. Y el hermano Branham lo dice muy clara y abiertamente, claramente. Llega hasta el final. Prosiga hasta el final. Bienaventurado, perdón, el hombre que no odia, sino que es odiado. Que no malinterpreta a otros, sino que es malinterpretado. Que no acusa a otros, sino que es acusado. Que no traiciona a otros, sino que es traicionado. La lista podría seguirse y extenderse. ¿Qué es lo que dijo el hermano Branham a los hermanos que lo excluyeron y trazaron un círculo? Él dice, yo he trazado el círculo más grande e incluido a los que me excluyeron en él. Un hombre de Dios vivirá la vida de Jesús sin ningún esfuerzo. Esto lo vivirá aquí. Tal vez todavía en la debilidad, pero no hemos llegado aún a la virilidad de Jesucristo, pero estamos a punto de dar unos pasos de fe, pasos importantes, y Dios nos ayudará. Amén. Volvamos a la palabra del profeta Ezequiel en el capítulo 18. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que me habéis ofendido y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Debemos reconocer lo que podría volver a contaminar nuestro corazón después de haber sido limpiado y renovado por Dios. Debemos apartarlo de nosotros y no permitir que los corazones que han sido purificados con la sangre vuelvan a contaminarse. Porque existe la gloriosa promesa que nuestro Salvador hizo en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una cosa recibir de Dios un corazón nuevo y puro, y luego depende de nosotros y de ti y de mí apartar de nosotros las cosas que manchan y contaminan este corazón nuevo y puro para que nuestro corazón permanezca lavado, purificado, puro y santo bajo la sangre del Cordero, para que Cristo habite en nosotros y la esperanza de gloria esté en nosotros por cierto. la esperanza de gloria, porque así está escrito: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo ha sucedido y se ha hecho por parte de Dios: un nuevo corazón, un nuevo pacto, una nueva vida. Todo ha sido provisto por Dios. Ahora entramos en ese pacto de Dios. Permitimos que se nos dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu determinado. Y su espíritu da testimonio a nuestro espíritu con plena certeza de fe de que hemos llegado a ser hijos de Dios. Todo el infierno puede sostenerse sobre su cabeza, pero creemos lo que Dios ha dicho, porque es la verdad. Y todo lo que el diablo quiera objetar será una mentira. En todo caso, es una mentira. Creed un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sí, ¿cómo podemos hacerlo? Solo hay que quitar todos los obstáculos, todo lo que se interpone en el camino de Dios y dejar que Él gobierne y reine. Y lo dejemos hacer. Vamos al capítulo 12, versículo 22 del libro de Ezequiel. Hijo de hombre, ¿qué refrán se usa entre vosotros en la tierra de Israel que dice: el tiempo se alarga día tras día y toda profecía se vuelve obsoleta? Diles pues a ellos: esto es lo que ha dicho el Señor, Dios el Señor: pondré fin a este hecho. Ya no se pronunciará en Israel. Más bien, diles: el tiempo está cerca y el cumplimiento de todas las profecías está próximo. Porque de ahora en adelante no habrá más profecía engañosa ni falaz en la casa de Israel, sino que yo, el Señor, hablaré, y lo que yo diga se cumplirá sin demora. Sí, aún en vuestros días. Sí, aún en vuestros días, generación rebelde, haré un decreto y lo cumpliré. Este es el dicho, o esto lo dice Dios el Señor. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¿Quién puede interpretar un texto así? ¿O quién lo puede conmensurar la envergadura de tal cita? Nuestro Dios quiere consolarnos y animarnos a perseverar. El que persevere hasta el final será coronado. ¿Cuáles son los dos pensamientos principales aquí? Debemos acabar con la idea de la gente que dice: las profecías de Dios no son válidas, de todos modos no ocurrirá nada. Esto, y en segundo lugar, también en la Iglesia de Dios vivo se debe poner fin de una vez por todas a toda profecía humana propia y privada. Que Dios hable, podemos confiar en ello, y luego también lo hará. Cuando pienso en todo lo que la gente ha anunciado y yo he creído fielmente, fiel y tontamente lo he creído, pero no sucedió. Entonces surge en mí un poco de tristeza y digo: Señor, guárdame hasta la última hora de mi vida de volver a escuchar a otro ser humano. Otra persona. Hemos puesto las palabras del Apocalipsis al principio de ese sermón. el capítulo cuarto, el capítulo décimo cuarto y el capítulo décimo octavo, 18. La voz vino del cielo. Dios ha hablado. Hoy se trata del hablar del Señor. Yo lo digo así, aquí simplemente, aquí lo pronuncio. Hemos cometido un gran error y hemos tenido que aceptar duras lecciones y amargas lecciones por no haber hecho caso de ciertos pasajes de la Biblia. Partí del punto de vista de que las personas que ejercen los dones están imbuidas de la misma veracidad de Dios para presentarme ante Él con la proclamación de la palabra, tal como lo tengo que hacer yo. No se me ocurrió pensar que las personas producen algo por sí mismas, pero sabéis lo que nos ha pasado a lo largo de algunos años. ¿Cuántas veces hemos pasado una hora entera traduciendo uno de los sermones más poderosos del hermano Branham? Y Dios ha hablado con nosotros y al final todos hemos gritado al Señor: oh Dios, háblanos ahora, habla a nosotros. ¿Y qué es lo que sucedió luego? La gente se sintió conmovida interiormente, queríamos oírlo. Y luego vinieron profecías de diversa índole. Y entonces vino el así dice el Señor. Pero no era así dice el Señor. Tuvimos que soportar grandes lecciones. Pero también llegó el día en que logré pronunciar, para la eternidad ya no escucharé lo que dice la gente. Era necesario dejar claro el punto, y tuvo que venir ese punto. Cuando tuve que beber hasta el borde, el cáliz amargo, me di cuenta. También a mí, me di cuenta. Solo Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y cuando nos presentamos ante Dios y escuchamos su palabra, Él nos habla. Él nos habla, ¿no es así? Entonces habla a través de su palabra y no se trata de letra muerta, sino de una palabra hecha viva que nos ha sido traída de esa manera y que nos permite reconocer el contexto de la salvación de Dios en esos días. Nos damos cuenta de la conexión con los versículos 7 y 8 de Amos 3. Dios el Señor ha hablado. No la gente, no personas, sino que Dios el Señor. Entonces, ¿quién no debe profetizar o transmitir o reproducir lo que Dios ha dicho? No se trata de hablar más allá o por el lado de Dios, ni de añadir algo a las palabras de Dios, sino de oír la palabra de Dios, de creer en ella y decir lo que Dios ha dicho. Concluyo aquí con este resumen de estos preciosos pensamientos aquí. El pueblo dijo: el tiempo se alarga día tras día y toda profecía se vuelve obsoleta. ¿Cuántas veces la prueba se cierne también sobre los hijos de Dios? Y muy silenciosamente, en lo más profundo de su ser, surge la pregunta: ¿cuánto más tardará? ¿Pasará todo? ¿Sucederá todo? Creedme, sucederá. Porque Dios lo ha dicho en su palabra, por eso sucederá. Él está obligado a por su palabra. Y el Señor dice: pondré fin a ese dicho. Cuando pensamos que podemos pensar, todo se alarga y no pasa nada, y así sucesivamente. Dios quiere acabar con esta mentalidad y esta costumbre. Estoy convencido de que Dios también ha obrado en nuestros tiempos de sequía, de los que hemos de los que hemos aprendido lecciones que son que nos serán valiosos en el futuro para no volver a hacer lo mismo. El Señor dice, pondré fin a ese dicho. No se hablará más de él, de ese dicho en Israel. Más bien decir, el tiempo está cerca y el cumplimiento de todas las profecías está próximo. Aleluya. Alabad y honrad a nuestro Dios. No nos pasa a menudo como a esa gente, Señor, hace tanto tiempo y no ha pasado nada. Dios quiere y lo hará. Poner fin a estas corrientes de pensamiento, a estas conversaciones. Nuestro Dios tiene un momento en el que pone promesas en el candelabro y luego llega su momento y su hora para cumplir su palabra. Y nosotros esperamos esto y no esperamos en vano. Tan cierto lo ha dicho como lo hará. Más bien, diles, el tiempo está cerca y el cumplimiento de toda profecía está próximo. Aleluya. Todas las profecías de la Escritura. ¿Oh? Amén. El tiempo está cerca y el cumplimiento de todas las profecías también. Comparad eso con Pedro, que ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino que los hombres santos hablaron por mandato de Dios. Y en cualquier caso, el último libro es el libro de las profecías. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas escritas en ella. Volvemos a este fundamento y entonces se nos dice, porque de aquí en adelante no habrá profecía engañosa ni falsa profecía. Amén. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Amén. Eso no fue suficientemente fuerte. Dios nos ha prometido ambas cosas. Amén. Él ha cumplido lo que ha prometido. Y en el momento en que comience a cumplirse su profetizado plan de salvación, su plan profetizado, que ahora se está acercando a su finalización, cesarán todos los discursos humanos en la iglesia de Dios viviente. Entonces hablaremos todos el lenguaje de Dios. Habrá un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo conocimiento del Hijo de Dios. Lo espero con impaciencia, me alegro, porque ya ha pasado el tiempo más largo, la hora de Dios debe estar cerca, todos los signos de los tiempos apuntan hacia ello. Me alegro por ello. Oh, quiero ver con mis propios ojos la consumación de la iglesia novia. Quiero presenciarla. Quiero poder alegrarme con todos vosotros y exclamar juntos. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Ha cumplido todas las profecías de la Escritura y todo lo que había anunciado. Que se cumpla en nosotros, en ti y en mí. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios el Señor ha hablado y lo cumplirá. Su tiempo ha llegado. El cumplimiento ha llegado. Lo que la gente ha anunciado no se ha cumplido. Y eso es bueno, que también nosotros hayamos sido avergonzados. Que nuestro oído espiritual esté sintonizado únicamente con la voz de Dios, con la voz de su palabra, y que podamos decir sí, y que el Señor pueda dar su amén a ello. que nos dé un corazón y un espíritu nuevos, una vida nueva. Que nos conceda la gracia de mantener nuestros corazones y nuestras mentes en Jesucristo, nuestro Señor, por su gracia y fidelidad. Y queremos también orar los unos por los otros para que Dios ayude a los débiles, como está escrito, para que los más débiles sean como David y los más fuertes como el ángel del Señor a su cabeza. Con Dios todo eso es posible. Todos somos cobardes y débiles, todos lo sabemos, pero Dios es fuerte. Dios es poderoso y el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Solo podemos decir, Señor, ocúpate de nosotros, dispón de nosotros tú mismo, utilízanos y bendícenos. Aleluya. Qué palabra tan preciosa. Leedla de nuevo en oración en casa y dad gracias a Dios por ello. Su hora ha llegado. Nos alegramos de no haber esperado en vano. No somos tontos o necios porque hemos creído en Dios. Y porque hemos creído en Dios, no seremos avergonzados, sino que veremos la gloria de Dios y experimentaremos el cumplimiento de sus promesas. Así es, para gloria de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Sí y amén, amén. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Señor, hoy nos has hablado a través de tu palabra. No donde la gente dice, aquí está Cristo o allí está. No vayáis. Él está donde está su palabra. Aleluya. Aleluya. Oh, queremos besar esta Biblia, apretarla contra nuestro corazón. Nuestros corazones. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y el que te siga no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú dijiste, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. Santifica tu iglesia, purifica tu iglesia. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Te pedimos también, Señor, por todos los que han sido víctimas del engaño de los hombres, ten piedad de ellos. Los que han sido tirados de aquí para allá, ten piedad de ellos y ve tras ellos. Haz que se den cuenta de que no son las circunstancias o atmósferas humanas las que nos acercan a Dios o nos permiten experimentar la perfección. Dios guía a su pueblo y habla a su iglesia. Aleluya. ¿Y quién le ha comprendido? ¿Quién te ha comprendido a ti? Puede prescindir de cualquier otro discurso. Aleluya. Gracias, gracias, gracias sean dadas a ti. Eres maravilloso. Señor, acepto tu palabra en la que no había pensado antes para mí y para nosotros hoy personalmente en la fe. La acepto. Amado Señor, especialmente la de Ezequiel 12. Dios mío, antes pensaba en eso en el capítulo 18, pero en el 12 se ha vuelto tan nuevo y grande para mí. Tu tiempo ha llegado. La hora del cumplimiento de todas las profecías ha llegado y ese es tu tiempo. Tu tiempo no es tiempo ocioso y vacío, sino tu tiempo es cumplimiento de la profecía bíblica. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Una y otra vez sucedió. Aleluya. Fiel Señor, nosotros no elegimos el momento. pero tú ya lo has elegido y puesto, determinado. Aleluya. Y con este momento en que comienzas a confirmar y cumplir las promesas y profecías de la Escritura, nadie más puede hablar ni hablará en medio de tu pueblo. Solo tú hablarás y lo que digas se cumplirá. Aleluya. Y alabanza. Y lo que tú dirás, hablarás, se cumplirá. Aleluya. Alabanza y honor a tu glorioso nombre. Tú eres grande y maravilloso. Tú cuidas, tú te preocupas de los tuyos, por los tuyos. Tú también nos has hablado hoy desde el cielo a través de tu palabra. Te damos gracias de corazón. Aleluya. A tu glorioso nombre. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén.